Algo que marcó un hito en la historia de nuestra Iglesia hace 46 años fue la reforma bíblica que el Señor Jesucristo comenzó a hacer en la vida y ministerio de esta Iglesia cuando la Iglesia llamó al pastor Eugenio Piñero a servir en este lugar en el año 1977. Algo claro se estableció desde aquel entonces y fue que la palabra de Dios, las Santas Escrituras, serían nuestra regla suprema de fe y de práctica en todo asunto en esta Iglesia. Y que teníamos que obedecer las Santas Escrituras, no importa las consecuencias. Este es el fundamento principal de la reforma bíblica en la Iglesia. Las Santas Escrituras son la norma para cualquier asunto o para cualquier cambio en la Iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos que reformar o cambiar todo aquello que no se conforme a las demandas de las Escrituras para seguir sus principios, instrucciones y mandamientos. Cuando se aborda el tema de la reforma, generalmente pensamos en esa obra impactante y maravillosa que Dios, mediante su Espíritu y su Palabra, hizo en la Europa del siglo XVI. Durante ese tiempo, Dios levantó un gran número de hombres piadosos a quienes usó para hacer que un gran sector de la Iglesia profesante volviera no solo a sus raíces, sino también a las doctrinas y prácticas bíblicas. Como resultado, el puro y genuino Evangelio nuevamente fue proclamado y se volvió a predicar todo el consejo de Dios. Sin embargo, nunca debemos olvidar que la necesidad de la reforma no está limitada a una época histórica. La reforma bíblica es algo que el pueblo de Dios debe entregarse permanentemente a hacer hasta que Cristo regrese por su Iglesia. Una frase asociada con la reforma que expresa en breves palabras lo que es una verdadera reforma bíblica es Ecclesia reformada, semper reformanda, secundo verbum Dei. Iglesia reformada, siempre reformando, según la palabra de Dios. Algunas personas piensan que esto significa que la Iglesia debería siempre ir cambiando para reflejar ideas contemporáneas. Sin embargo, esto no es lo que esta expresión significa ni lo que la Biblia enseña sobre una reforma bíblica. Reformar no es ignorar la norma bíblica o cambiarla para que se acomode a los tiempos en que vivimos. No es cambiar la doctrina que la palabra de Dios enseña por otra enseñanza, por otras ideas culturales o por lo que dice o exige la cultura actual. La reforma no es cambiar la conducta y las prácticas que la Biblia exige por otra conducta o por otras prácticas. La reforma bíblica es sobre todo volver a las creencias, enseñanzas, valores, conducta y conducta de la Biblia. ¿Por qué tenemos que reformar nuestra vida? ¿Por qué es necesaria una continua reforma? ¿Por qué no debemos solo mirar la reforma del siglo XVI, quedar admirados, ver cómo estos hombres de Dios, de qué firmes convicciones y enseñanzas se mantuvieron firmes en la verdad y en las solas de la reforma? ¿Por qué es necesario que la Iglesia estudie una y otra vez este tema? ¿Por qué es necesario que la Iglesia se encuentre en su actualidad en reforma? Esto es así por la tendencia natural, pero peligrosa, que tenemos a desviarnos de la verdad. Debido a nuestro pecado residente y remanente, nos desviamos a menudo de las enseñanzas, valores y prácticas bíblicas. Todo lo que tenemos que tener es una persona, oye, esta es una buena idea, mira, aquello que hizo tal iglesia resultó para esto, aquello y lo otro, y ahí, sin considerar las enseñanzas bíblicas, simplemente porque es una buena idea o porque produjo buenos resultados, eso hay que incorporarlo. No. Somos muy prontos a ser guiados por nuestros pensamientos, deseos y por ese impacto que gradual e imperceptiblemente hace el mundo en nuestras mentes y conciencias, especialmente por los medios masivos de comunicación. Y a veces no nos damos cuenta. Por tanto, tenemos nosotros que velar siempre. Esa tendencia y el peligro a desviarnos de las enseñanzas, las prácticas y los dictados de la palabra de Dios. No hay un mejor reformador que el Señor Jesucristo. Usted todo lo que tiene que ir es a exponerse a las epístolas y concluye el libro de Apocalipsis con el Señor en medio de su iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo allí? ¡Reforma! ¡Es reforma! Esa es la actividad del Señor Jesucristo, aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquel que dijo, yo no me voy, no os dejaré solos. Yo me voy, no os dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que guió a los apóstoles a toda la verdad, verdad plasmada en las Escrituras, es el mismo Espíritu Santo por medio del cual y la palabra dada que el Señor continúa guiando, guardando, preservando y aún más reformando a su iglesia. Porque si no hay reforma, la iglesia se desvía de la verdad. La gente siempre quiere hacer lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana. Y quieren servir a Cristo así. No. Es necesario que esta iglesia continúe en reforma. Iglesia Bautista Reformada. No, no para absorber nuevas corrientes, ideales o prácticas novedosas para alcanzar a personas, según, entre comillas, dicen, para Cristo. No. El Señor nos dice, sacrificio no quiero, pero sí obediencia. Y la iglesia tiene que volver continuamente a ese patrón bíblico, tiene que volver a las enseñanzas bíblicas, tiene que volver a los mandamientos bíblicos una y otra vez. El Salmo 119, versículos 59 al 60 nos ilustra esto. Busquen sus Biblias, miren lo que dice. Esto no es un asunto de que el pastor Piñero se lo inventó. No, aquí está el meollo. consideré, dice el salmista, mis caminos y volví mis pasos o mi pie. ¿A dónde? ¿A dónde? A aquel lugar de donde se había apartado. Consideré mis caminos y volví mis pasos o mi pie. ¿A qué? A tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. En toda generación la iglesia tiene que continuar examinando sus creencias, enseñanzas y prácticas. No según lo popular, lo novedoso, no según lo que atrae muchos números o apela a la mayoría de la cristiandad. No según el tema, a mí me parece, sino más bien para asegurarnos de que coincidimos con lo que la Biblia enseña. Si nuestras ideas y costumbres se han desviado de los dictados de Dios en la Biblia, nuestras creencias y prácticas tienen que ser cambiadas según sea necesario para que se conformen a la forma antigua de las enseñanzas y los mandamientos bíblicos. Esa iglesia honra a Dios, y tengo noticias para ustedes, esa iglesia se honraba por Dios. No con la pompa, los números y otras cosas que hoy en día se dan, que hasta ni vergüenza se dan de estar bailando en la iglesia, al son de merengue y otras cosas. No, tenemos que volver al patrón bíblico, a las enseñanzas bíblicas, a las demandas de la palabra de Dios, porque para eso Cristo derramó su sangre. Por otra parte, la reforma bíblica no es un mero proceso externo. Comienza en el corazón. La reforma de hoy en día, cuando se habla de reforma, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar esto? ¿Vamos a ir? Y generalmente es un asunto de cosas externas. El que fuma quiere reformar su vida porque sabe el peligro que hay, deja de fumar. Aquel que es mujeriego se da cuenta a dónde le lleva y dice, no, no puedo seguir. No, la reforma bíblica no es un mero proceso. Comienza ¿dónde? En el corazón. Es el fruto de la regeneración en que Dios nos llama a ver la maldad de nuestro corazón y de nuestra enemistad contra nuestro Creador. Incluye un odio hacia nuestro pecado, pecado que siempre es sobre todo contra Dios. Un Dios que es santo, bueno, un Dios que nos ha cuidado. La reforma bíblica, fruto de la regeneración, nos lleva a apreciar profundamente la obra de Jesucristo como sustituto de pecadores. La reforma bíblica, fruto de la regeneración, nos lleva a apreciar a la bendita persona del Señor Jesucristo y su obra suficiente para salvarnos. La reforma bíblica, fruto de la regeneración, Dios primero nos regenera. Si no hay un nuevo corazón, ¿qué hay de hacer reforma? Que empiecen en el corazón. La reforma bíblica, fruto de la regeneración, nos lleva a amar a este Dios tan misericordioso, bondadoso y justo, y a desear de lo profundo del corazón servirle fielmente. Nos lleva a amar la Biblia porque nos dice que la verdad nos revela el amor del Salvador y nos instruye en cómo podemos y debemos agradarle. La reforma bíblica entonces comienza en el corazón y de allí afecta nuestra conducta. Nos lleva a escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios, para averiguar qué es lo que Dios requiere de nosotros. Si cualquier iglesia, incluso la iglesia bautista de Madre Nürnberger, ha de glorificar realmente a Dios en esta generación y ha de cumplir con su función como columna y baluarte de la verdad y ha de ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para establecer y mantener la verdadera religión de Dios en esta tierra, entonces cada uno de sus miembros tiene que entregarse personal y continuamente a la obra de reforma en su vida personal, familiar, eclesial, laboral y civil. Y esto según la Biblia. Y no lo que me es cómodo. Tenemos que considerar si estamos socavando, negando la verdad o algún aspecto de la misma por lo que decimos y también por lo que hacemos. Si encontramos por el estudio y la aplicación fiel de la palabra de Dios que nos hemos desviado de algún aspecto de la verdad o de la obediencia a algún mandato bíblico, tenemos que volver al camino señalado por la palabra de Dios. Tenemos que entregarnos personal y continuamente a una obra de reforma bíblica. ¿Eres miembro tú de esta iglesia? ¿Estás tú en ese asunto? El Señor Jesucristo nos dice, yo conozco tus obras, que has dejado tu primer amor. Por tanto, necesito y quiero cambios inmediatos. Arrepiéntate. Si no, el Señor va a tratar con esa alma. La reforma bíblica en la iglesia nos llevará a cambiar cultos de adoración en los que habrá muchos cánticos, pero poca predicación. Mucha emoción, pero poca enseñanza de la verdad aplicada a la conciencia, al corazón y a la vida. Es necesario tener cultos de oración en que Dios es adorado según Él nos manda, en el que el enfoque principal, como hemos dicho y recalcamos, no es el hombre, es Dios. Tenemos que centrarnos en Él, su gloria, su persona, sus obras, sus mandatos. Necesitamos un ministerio fiel que nos postra delante de Dios. No nos deja alabándonos a nosotros mismos, sintiéndonos bien con nosotros mismos. Aunque no estemos tratando con nuestros pecados. ¿Cómo es eso? Necesitamos un ministerio fiel que nos postra delante de Dios. Aquí usted no viene a relajar, a bromear, a pasar el buen tiempo. Aquí venimos nosotros a considerar a Dios que se ha revelado por medio de su creación, providencia, salvación y las Escrituras y la obra y persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo. Cuando Juan vio esa visión del Señor, cayó postrado. Isaías ve la gloria de Dios, se postró. ¿A qué venimos aquí? Un ministerio bíblico y fiel nos llevará a nosotros al exponer y aplicar lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que Dios manda, a postrarnos delante de Él. Por eso es que a veces no nos explicamos cómo la gente se levanta inmediatamente de sus asientos y empieza. Cuando algunos deberían estar postrados con lágrimas. Señor, no te hemos servido como debíamos. Debían tener ese espíritu no del fariseo, sino del publicano, que no se atrevía ni levantar los ojos al cielo. Pero hoy todo el mundo se siente muy bien, porque hay muchas cosas en la iglesia que lo hacen sentir, sí, así mismo, muy bien. Mientras deshonran a Cristo, se alejan de la verdad. Necesitamos un ministerio fiel que nos postra delante de Dios para volver a buscar misericordia a través de Cristo y nos enseña la manera bíblica para vivir según lo que agrada no a mi carne, sino a Dios. La obra de la reforma bíblica comenzó en nuestra iglesia en el 1977. No, porque Cristo no hubiera estado anteriormente, lo estaba. Él fue el que formó esta iglesia. Pero él mismo sabía que no era suficiente hasta donde en ese entonces habían llegado. Y era necesario para lograr sus propósitos redentores, preservar su verdad, tratar con una iglesia para llevarla a una verdadera reforma bíblica. Esa obra comenzó en aquel año de 1977, cuando el Señor Jesucristo en su providencia llevó a esa iglesia por ese camino que le conduciría a esos cambios que la palabra de Dios les llamaba a ser como iglesia en su vida y ministerio. Y la iglesia no sabía, no tenía conciencia de por dónde en ese momento el Señor le estaba llevando. Pero Cristo sí sabía, porque Él es el que dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. En aquel entonces la iglesia no era consciente de aquellas cosas que necesitaba hacer para tratar con su condición espiritual, para poder alcanzar realmente un crecimiento bíblico espiritual que le llevara a la madurez cristiana, que le llevara a una adoración completamente bíblica. Tampoco la iglesia conocía lo que necesitaba aprender y hacer para establecer el orden bíblico que el Señor Jesucristo en su palabra requiere, no solo de esta iglesia, sino de cada iglesia local. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 17, estas cosas escribo para que sepas cómo uno tiene que comportarse en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Más importante aún era la obra de la reforma individual y espiritual, la cual era necesario para tener una relación correcta con el Señor Jesucristo, que conduce a la madurez cristiana. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16. ¿Qué es lo que dice ese texto? Que Él ha dado pastores, maestros, ¿para qué? Para que la iglesia alcance madurez espiritual, sea hecho conforme a la imagen de aquel que lo salvó, el Señor Jesucristo. Perfecto patrón de humanidad, el patrón que tú y yo tenemos que seguir. Como antes dije, la reforma bíblica no es un mero proceso externo, comienza en el corazón. Comienza en el corazón. Y es el fruto de la regeneración. El Señor en su bondad y para cumplir su promesa, yo edificaré mi iglesia, empezó una obra de reforma bíblica cabal en nuestra iglesia. Tengo noticias para ti. Él no ha terminado con nosotros. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él no tira la toalla a mitad de camino. Él la terminará. Cualquier cosa, esto es una de las cosas que yo he visto claramente, esto voy a hablar en la próxima hora, que he visto a través de 46 años. Usted no está hablando con uno que empezó ayer. Todo aquel que consciente o inconscientemente ha intentado impedir esta reforma bíblica en esta iglesia, Dios ha tratado con ese individuo. Y si ha tenido que removerlo, lo ha removido. Porque el asunto no es con un hombre. Se trata de lo que el Señor Jesucristo quiere hacer, ha hecho y seguirá haciendo, si es su voluntad, con esta iglesia. Lo he visto. Es que tú desprecias esto. Tú no quieres esto. Bien. Y en algunos casos hemos visto la vida de estas personas muy tristes, el desenlace de sus vidas. Qué gran privilegio venir a una iglesia no perfecta donde hay pecadores. Los de sus ministros no son perfectos, ¿no?, pero son hombres íntegros, ¿no?, y exponerse a las santas enseñanzas del Señor Jesucristo, el Cristo exaltado, ministrando al corazón individual y a la iglesia completa para el logro de su propósito. Usted no sabe qué privilegiado usted es. Que el Señor Jesucristo haya tomado de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Comenzando con este, ¿qué está aquí detrás? ¿Qué tengo que tratar y luchar con mi propia maldad y mi propio pecado? ¿Quiénes somos para estos privilegios? Al considerar las cosas que Dios ha hecho en estos días de aniversario, no podemos olvidarnos de estas cosas. ¡Qué gran privilegio! El Señor en su bondad, en el 1977, comenzó o empezó una obra de reforma bíblica. Y digo, empezó, porque una iglesia que realmente es bíblica nunca termina la obra de reforma en esta tierra. Es una obra continua, ya que siempre tenemos que estar atentos para cambiar todo aquello en el que, en lo que la Biblia exige que tenemos que cambiar, ya sea en nuestra vida individual, familiar, eclesial, social, laboral y civil. Ahora bien, el hecho de que a través del último medio siglo Dios nos ha ayudado a trabajar a favor de una reforma bíblica en algún área no significa que sea fácil retener tal cosa. Retenerla requiere una vigilancia perpetua en contra del corazón y de los enemigos que se levantan en la iglesia contra esa reforma. Porque miren, va en contra de la carne. Va contra el pecado delictoso que la persona no quiere abandonar. No quiere ni reconocer y lo llama por otro nombre. No es para el bien del pueblo de Dios. No es para supuestamente el bienestar. No lo es. Ese es el pretexto, el camuflaje. Pero detrás es, yo no quiero desprenderme de mi pecado. Y eso, y esa actitud hace difícil la reforma. No imposible, pero difícil. Ah, pero esa iglesia es muy estricta. Ah, pero ahí juzgan mucho. No, no, lo que pasa es que tú no quieres tratar con tu pecado, ni quieres vivir de acuerdo a las exigencias y las demandas de la palabra de Dios, que realmente son para tu bien, pero tú no lo ves así, porque tú crees que eres más sabio que Dios. Retener ese camino de reforma no es fácil. Requiere una vigilancia espiritual constante. Esto nos costará, como nos ha costado, lágrimas, oración, esfuerzo, sufrimientos, sacrificios, trabajo. Nos puede costar amistades y popularidad. Probablemente no atraeremos multitudes de miembros ni visitas a nuestra iglesia como quisiéramos. Eso a veces es el costo de la reforma bíblica. Sin embargo, cuando las vidas están siendo reformadas según la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, no sólo podremos agradar a Dios y glorificarle, la gente que nos rodea podrá ver el poder del Evangelio. Oh, Dios realmente salva. Dios, cuando salva, santifica y transforma realmente la vida, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo, como dice Tito, ¿trayendo qué? Salvación, verdadera salvación. Dice en Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Es eficaz, trayendo realmente a los hombres salvación. ¿Y qué significa esto? Que tú puedes vivir como te da la gana, como tú quieres, como tú deseas, como tu corazón, el mundo, tus amistades mundanas, etcétera, o cristianos que están viviendo mal te dicen no, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo realmente salvación a todos los hombres, significado, enseñándonos que negando la impiedad, la irreverencia, los deseos mundanos, vivamos ahora, no mañana. Ahora, en este mundo, sobrio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y aquí viene la razón. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Las buenas obras dictadas por la palabra de Dios. Pablo le dice a Tito, esto habla, exhorta, y si es necesario, reprende con toda autoridad, para que nadie te menosprecie. Hermanos, negamos el Evangelio que predicamos cuando no vivimos en el poder de la gracia de Dios según el Evangelio y los dictados del Evangelio. Usted podrá tener religión, usted podrá tener iglesia, usted podrá tener lo que usted quiera bajo el título cristianismo, bajo el título reforma. Pero si nosotros no tratamos con nuestro pecado y vivimos para Jesucristo, entonces negamos el Evangelio. Negamos el poder de Dios, que realmente toma a la persona perdida, muerta, viviendo para su pecado conforme a los deseos de la carne, lo toma y lo cambia. No, no, porque eso no es lo que vemos en la iglesia. La gente te dice que, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder, es dinamita. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque eso no es lo que yo veo realmente en la vida de las personas, de sus familias, la manera en que trabajan en sus trabajos, ni lo que veo en la iglesia. ¿La iglesia es qué? ¿Columna y baluarte de qué? De la verdad. Eso no es verdad. Eso no es lo que yo veo en la iglesia. Llego a la iglesia y ¿qué es lo que veo? Cada cual hace lo que bien le quiere. No pueden controlar a sus propios niños. ¡Un niño mocoso! ¡Que no tiene ni un año y no lo puede gobernar! ¿Cómo es posible? Y después, los padres, excusa, es que no, es que esto, es que lo otro, y que aquello, y que lo demás. Eso es lo que usted ve afuera. Padres que no se han ganado el corazón de sus hijos. Yo no estoy haciendo abuso, aquí no estamos hablando de abuso. Aquí estamos hablando de lo que dice la Biblia. No pueden controlar, no pueden gobernar a sus hijos. Y viene el hijo allí mismo y le da una bofetada a su madre o a su padre. Y ella, ay, mira, te dije que te portearas bien. Oiga, yo quisiera quitarme la correa, no para el niño, sino para el padre y la madre. Yo estoy haciendo un énfasis. Nuestros hijos hay que educarlos con sabiduría, con amor, con firmeza, señores, según la Biblia. ¿Cómo tú me dices a mí que yo no puedo gobernar y poner tranquilo a un niño de un año, dos años? Démelo a mí. Un mes. Un mes. Mira, siéntate. Aquí ha pasado. Padres que no pueden gobernar y los dejan con algún hermano miembro de la iglesia. Y el hermano de la iglesia le dice, y aman a esa persona y quieren estar con esa persona. Llega la madre, ponte quieto. No obedece a su madre. Estas cosas, aunque usted no quiera admitirlas, niegan el Evangelio. ¿Por qué ustedes piensan que nosotros tenemos un orden aquí? Y nos preocupamos de ese orden. ¿Simplemente por darnos el lujo de que vean que qué iglesia reverente? No, la reverencia es por lo que Dios es. Pero también queremos que se muestre un orden en la familia. Porque si no lo hacemos, esas cosas niegan el Evangelio de Cristo. Cuando yo predico la palabra, la gente no solo está oyendo lo que yo digo, la gente, consciente o inconscientemente, está mirando si eso es así en la vida de ese hombre, en la familia de ese hombre. Y mientras predica, con lo de detalles y aplica, la misma persona o el mismo predicador está, mediante su familia y el desorden que tiene en su familia, negando el Evangelio de Cristo, negando la palabra que expone. De ahí los requisitos bíblicos sobre este asunto. Esto no me lo inventé yo. Esto es lo que requiere la Biblia, porque aquel que no sabe gobernar su propio hogar, ¿cómo piensa, se imagina que podrá gobernar la iglesia de Cristo? ¿Y a qué llegamos? ¿Por qué todo eso? Porque si la familia del pastor, que no es perfecta, hay pecado y hay que tratar con el pecado como toda otra familia, no tiene ese orden bíblico. le resta lo que predica. Y finalmente, él, su familia. Y si las otras familias de la iglesia siguen ese ejemplo, como se ha dado, niegan la virtud de la sangre de Cristo derramada por pecadores. ¿Para dejarlos como están? No. Para transformarlos, para cambiarlos, para que sean hechos conforme a su imagen. No hay otra meta más importante que Cristo tiene, que no es tu felicidad, que pases un buen tiempo, que esta, hacer a cada persona por la cual Él derramó su sangre conforme a su propia semejanza. De ahí que necesitamos siempre, tú y yo, y en nuestros hogares, una reforma bíblica. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra y venimos postrados delante de ti porque al presentar esta enseñanza entendemos y conocemos que estamos cortos. Que pronto hemos sido para desviarnos del patrón bíblico y de la verdad. Y después prontos a excusarnos. Perdónanos. Mira esta iglesia en la cual tú miraste y te plugo a ti. No porque somos nada mejor que ninguna otra iglesia, sino porque a ti te plugo tener misericordia, que nos llamaste y comenzaste una obra bíblica de reforma, una reforma bíblica. Te rogamos que tú continúes haciendo esto en nuestros corazones, en nuestras vidas y en la vida y ministerio de esta iglesia. Hasta que Cristo venga, te lo pedimos en su nombre, en sus méritos y por su sangre. Amén.